Es cine con Andrés Arconada.
Bienvenidos a Estine, aquí siempre en el radio, en esta madrugada de viernes a sábado, donde vamos a tener muchos personajes, bastantes estrenos y poco tiempo para desarrollarlo. Querido Sergio, muy buenas.
Muy buenas.
Vamos a empezar con los concursos. Ya sabéis que después de los estrenos, Sergio os dirá pues el resultado, el nombre de los ganadores de la semana pasada, ¿no? Uh-huh. La saludamos a Marta. Y a Luis, que le veo por ahí también, hoy tenemos doble, y que va a estar con nosotros en toda la parte técnica. Por cierto, que esta vez toca dibujos animados.
Efectivamente, porque
vamos... animación, porque ahora se dice animación.
Vamos a sortear tres Blu-ray del Grinch, una película que se estrenaba en cines hace muy poquito, en noviembre de 2018, y por gentileza de Sony Home Entertainment Video España, vamos a sortear esos tres Blu-ray del Grinch, que es un ser gruñón y peludo de color verde que vive en una cueva oculta en lo alto de la montaña. Él mismo asegura que su corazón es muy pequeño y que ese es el motivo por el cual es un cascarrabias que siempre está quejándose de todo y no hay nada que le parezca bien. Su amigo o su único amigo es un perrito llamado Max. Entre tanto, los habitantes de Villaquién están entusiasmados organizando la Navidad y este Grinch evidentemente quiere fastidiarla y robarla. Si queréis conseguir uno de esos tres Blu-ray del Grinch, una película de animación familiar muy divertida, lo que tenéis que hacer es contestar correctamente a la siguiente pregunta. ¿Dónde está la casa del Grinch? Hemos dicho que está encima de una montaña, pero eso tiene un nombre.
Claro que sí, y además, bueno, ahí lo dejamos. Si no os doy pistas, sí, eso no puede ser. Es cine más concurso @radio.fm. Ahí podéis conseguir uno de los tres Blu-ray del Grinch, que recordaros ya está a la venta en toda España. Vamos ya con las taquillas.
Es cine, es radio.
Y empezamos con la taquilla norteamericana, porque en el puesto número 5 y después de 5 semanas continúa Cómo entrenar a tu dragón 3, con una recaudación ya de casi 146 millones de dólares. En cuanto a la película, Five Feet Apart está estrenada hace 2 semanas y lleva un acumulado de un poquito más de 26 millones de dólares. En cuanto al Parque Mágico, una producción de Paramount que se ha estrenado hace 2 semanas también, lleva un acumulado de poco más también de 29 millones de dólares. En cuanto a Capitana Marvel, baja de posición, lleva 3 semanas y tiene un acumulado de casi 321 millones de dólares. Una auténtica barbaridad. Pero atención, porque una película de presupuesto bajito para los americanos, que es 20 millones de dólares, hablo de nosotros, se convierte en el número uno con un acumulado de un poco más de 71 millones de dólares, con lo cual ya el negocio es redondo, independientemente de lo que pase en todo el mundo y lo que todavía tiene que dar de sí en la taquilla norteamericana, aunque el número uno, imagino que la semana que viene será Dumbo. En cuanto a la taquilla española, Escape Room, en quinta posición, en su segunda semana lleva un acumulado... No, este es el resultado, perdón, del fin de semana pasado, 537.000 euros. Mula, en su tercera semana, hizo en este fin de semana 629.000 euros. Nosotros, en esta ocasión, no supera ni el 2 ni el 1, se queda en el 3, con 1.055.000, casi 1.056.000 euros. Capitana Marvel baja de posición, también en su tercera semana de exhibición, con 1.165.000. Y, por supuesto, y lo que ya os comentábamos, que Dolor y Gloria, la película de Pedro Almodóvar, se sitúa en el número uno con 1.236.000 euros. Hay que decir que Dolor y Gloria tiene una media de 3.700 euros por pantalla, mientras que nosotros, que tiene más copias que Dolor y Gloria, ha hecho una media de 3.300 euros por pantalla. Enhorabuena a todo el séquito de Almodóvar, porque es una película que yo creo que merece que ocupe estos puestos, estas posiciones durante unas semanas, aunque, insisto, Dumbo es Dumbo y llega la semana que viene.
Es cine con Andrés Arconada.
Como es lógico, deberíamos hablar en este espacio de lo que han sido los premios de Málaga, pero Yo me quiero quedar con buen sabor de boca. Es decir, los jurados cada día es más incomprensible. Yo creo que además este ha sido un jurado cobarde. No se ha atrevido con la mejor película. Ya no he dicho por nosotros, sino por todos los compañeros que sí premiaron el AICE, la Asociación de Informadores y Críticos Cinematográficos de España, dio el premio a la película de Buñuel sobre la creación de la Sur, desde de ese peliculón de Buñuel. Pero vamos, es que no se lleva prácticamente nada. A mí me parece bastante ridículo todos los premios, con lo cual yo me quiero quedar con un buen sabor de boca. Y es la entrevista que mantuvo Sergio con la última homenajeada del Festival de Cine en Español de Málaga. La verdad es que han sido muchos, no hacemos más que decir que son demasiados, que se queman demasiados cartuchos. Pero bueno, siempre la presencia de una actriz inmensa como es Cecilia Roth, que ha sabido combinar el cine en Argentina y la tele en Argentina con trabajos excelentes en España, sobre todo con directores más que interesantes y con Pedro Almodóvar, con el que ha trabajado varias veces, incluso en Dolor y Gloria, tiene un papelito, un cameo, yo creo que un homenaje que se hacen mutuamente los dos después de tantos años de trabajo. Bueno, pues fue un placer poder verla en Málaga, más guapa que nunca, y que Sergio tuviera unos minutos para poder hablar con Cecilia Roth, y este es el resultado.
Estoy con una de las mayores actrices del mundo, muy concretamente también del mundo castellano parlante, con Cecilia Roth, que recibe un premio en el Festival de Málaga de retrospectiva. Este premio supongo que simplemente sirve para hacer una pequeña pausita, mirar hacia atrás a una impecable trayectoria, pero tenemos Cecilia Roth afortunadamente para el rato.
Pues sí, sí, ese es muy, muy particular el premio a la retrospectiva, porque te obliga a, o por lo menos a mí, a recordar el comienzo, a recordar cómo ha sido el recorrido de este oficio, que es la vida misma, porque cada una de las películas que he hecho ha abierto una bisagra diferente y una puerta diferente en mi propia vida. Tenemos la fortuna, los actores y las actrices, de vivir muchas vidas en una. Yo creo que eso es profundamente atractivo, el crear una realidad paralela a la realidad misma, ¿no? Y crear personajes que no tienen tal vez nada que ver contigo, ni con tu historia, ni con tu vida. Y creas una especie de Frankensteins, que citando trozos de momentos de tu vida, de gente que conoces, y eso pues es inevitable que venga a la cabeza con este premio, inevitable.
Una mochila además enorme de papeles, de sentimientos. Has trabajado con los más grandes, con Masó, Garci, Piñeiro, por supuesto con Almodóvar. Supongo que muy orgullosa de toda esta trayectoria, ¿no?
No solamente orgullosa, agradecida, te diría. Yo creo que lo que tengo fundamentalmente frente a... Te has olvidado de Aristarain, que ha sido un faro en mi vida también, y lo sigue siendo. Claro, con Martín H. Yo creo que muy agradecida, básicamente, por todo esto, no solo por todo el recorrido que ha sido hasta ahora, muy profundamente intenso. Y ponerse en manos de cada uno de estos directores que tú has nombrado, pues es como estar dirigida por un director de orquesta extraordinario y ser el primer violín. A mí me gusta mucho que me dirijan y me pongo en manos del universo de ese director, que seguramente querrá de mí algo que ni siquiera yo sé que tengo. Y aquellos directores que has nombrado han sacado de mí cosas que yo no sabía que tenía. Y eso es un agradecimiento muy enorme, porque te queda para el resto de la vida.
Uno de esos directores es Pedro Almodóvar, que además estás de actualidad, presenta una de sus mejores películas, Dolor y Gloria, en la que tienes una pequeña aparición. ¿Qué ha sido Almodóvar en tu carrera?
Pues mucho, en mi carrera y en mi vida. Como te decía antes, para mí la carrera y la vida son una sola cosa. Esta última participación en Dolor y Gloria además surgió de una conversación con el guión ya escrito. De pronto me llamó Pedro después de haber tenido una conversación en Cannes cuando presentábamos El Ángel, y yo no existía en ese guión. Supongo que Pedro se rodeó también en esta película tan personal, tan personal, tan a corazón abierto de aquella gente que necesitaba tener cerca. Y pues me siento orgullosa de estar ahí, agradecida nuevamente y además haber participado de esta película en la cual Pedro, como te decía antes, abre su corazón de una manera brutal, ser testigo de eso, encarnado por Antonio magistralmente, fue maravilloso.
Una de las asignaturas pendientes que tenemos en el mundo castellano parlante es unirnos más, como por ejemplo en el mundo del cine, como en el mundo anglosajón. Hay pocos actores que traspaséis fronteras y que sois queridos en varios países. Antonio, por ejemplo, es un ejemplo. Usted, Ricardo Darín. ¿Cómo ve el mundo castellano parlante en materia del cine? Están ahí los premios Platino, que precisamente intentan crear ese Star System compartido.
Y en los premios Fénix en México también. Yo creo que es una necesidad, pero inmediata, y además creo que de alguna manera se está construyendo, tener la posibilidad y la obligación de tener una identidad de región y de habla y de lenguaje y de lengua y de particularidades que nos unen. El hecho de que algunos actores y actrices podamos cruzar fronteras, y para mí el cine es un país en sí mismo. Entonces, el mismo lenguaje debería unirnos mucho más que lo que nos está uniendo todavía. Pero creo que hay que yo tengo esperanza de que así lo sea. Los anglosajones están, canadienses, australianos, sudafricanos, norteamericanos, tienen y otros países de habla inglesa, tienen esa posibilidad, esa capacidad, porque son una industria muy fuerte, para poder unirse. Nosotros estamos comenzando con una industria realmente que nos podría unir, cada país con sus particularidades y sus dificultades, pero para mí es básico que así suceda, ¿no?
Pues muchísimas gracias, porque si el cine es un país, usted es una de sus reinas. Muchísimas gracias por tantas interpretaciones que nos ha regalado a todos los cinéfilos del mundo. Muchísimas gracias.
No, a ti muchísimas gracias por tanto piropo.
Pues empezamos con los estrenos, y sin duda uno de los estrenos más fuertes de esta semana, y yo creo que de temporada, una gran película dirigida por uno de los grandes como Tim Burton, que a veces acierta y otras veces no. No deja nunca indiferente a nadie, pero en este caso yo creo que da en la diana absoluta, porque ha convertido algo muy, muy suyo, lo que parecía que es imposible, que era adaptar la película de dibujos animados Dumbo al llamado mundo real. Así suena Dumbo.
Posees algo excepcional. Eres prodigioso. Eres misterioso. Eres mágico. ¡Wow! Ven conmigo. Volaremos juntos sobre las alas de ese elefante.
¿Qué pasa? ¿A dónde se la llevan?
Meted a Dumbo dentro.
Pero es su madre. Haz algo.
Dumbo es un pequeño elefante nacido en el circo de Max Medici, interpretado por Danny DeVito. Sus enormes orejas le van a convertir rápidamente en el hazmerreír de todos, excepto de dos jóvenes niños, Joe y Millie, que son los hijos de Hal Farrier, interpretado por Colin Farrell, una ex estrella de circo que acaba de regresar de la guerra y que debe hacer frente a los cambios de su vida mientras se ocupa de este pequeño animal. Pero la vida de este tierno paquidermo cambiará cuando descubra que precisamente gracias a sus grandes orejas puede volar. En este momento, el emprendedor empresario, interpretado por Michael Keaton, Bea Van Der Breggen, y la corbata aérea Colette Marsan, por Eva Green, intentarán convertirlo en toda una estrella. Eso sí, Dumbo va a pasar por multitud de aventuras. Es verdad que se respeta un poco, o se respeta bastante, el tema de la peli, pero ya habéis oído que todos los personajes que van a circular alrededor de Dumbo pues no son los que aparecían en la película de dibujos animados. Hay varios guiños a la película original que no os voy a desvelar para que así lo podáis descubrir, pero nos encontramos ante una película grande, llena de ternura, de emoción, que va a gustar, yo creo, que a grandes y pequeños, y que más de uno, evidentemente, soltará una lágrima, porque ya sabéis que el problema fundamental de Dumbo, que le hace reaccionar y que realmente le convierte en un ser especial, es que a la madre le separan de él porque piensan que es una elefanta violenta. Todo esto lo vais a descubrir a lo grande, una gran superproducción Disney para un Dumbo que merece una gran puntuación. Y no dejamos al público infantil del todo, porque conociendo a Astrid nos cuenta el biopic o la biografía de la escritora sueca Astrid Lindgren, ya sabéis, la que escribió Pippi Calzas Largas.
Tienes 16 años, sienta la cabeza. Oh. Reinhold Bloomberg está buscando un aprendiz. Quiere conocerte, Astrid.
Dije periódico.
¿Máquina?
Tinta.
Papel.
Futuro.
Libertad. En América, los trenes corren en vetas blancas y negras. Hágalo.
Eres una estrella.
La película hace un recorrido por la vida de esta escritora desde sus orígenes en un pequeño pueblo rural hasta su marcha como voluntaria en la redacción de un periódico local. Años después se va a mudar a Estocolmo, donde comenzó a estudiar taquigrafía y se convirtió en madre soltera a los 18 años. La historia de la que sería una escritora conocida en todo el mundo y una de las mujeres más inspiradoras de nuestra época es de lo que va conociendo Astrid, una mujer que a pesar de los condicionamientos de su época y de una educación religiosa, decidió romper con las normas de la sociedad y obedecer solo su corazón. Es una película muy bella, hombre, yo no sé si muy infantil, pero sí que pueden ver todo tipo de públicos, y que además se hace desde su país de origen, desde Suecia, y que recomendamos a todos los que les gusta el cine y las historias bien contadas, aunque estemos un poco hartos, todo hay que decirlo, de las biografías.
Flixolé te ofrece este espacio.
Ya lo sabéis, ellos patrocinan también nuestra entrevista de cine español, pero es que el que no se hace de Flixolé es porque no quiere. ¿Por qué? Porque tienes que dejar de buscar el mejor cine español, porque todo el cine español, todo el bueno, absolutamente todo, está en Flixolé. Tú regístrate, disfruta de más de 3.000 películas y además añadiéndose cada mes por tan solo, fijaros lo que os cuesta, 2,99 euros al mes, lo habéis oído bien, 2,99 euros al mes. Si vosotros marcáis en vuestro ordenador Flixolé, os dice cómo entrar, cómo haceros socios, cómo están distribuidas las películas por autores, por actores, bueno, de verdad que es una plataforma espléndida, os lo digo sin ánimo de nada, sino sin ánimo, o con ánimo, mejor dicho, de que os hagáis socios de Flixolé, porque no solamente vais a encontrar cine español del bueno, sino también el mejor cine negro de la RKO, el mejor cine del neorrealismo italiano, el mejor spaghetti western, pero sobre todo, cine español. ¿Por qué? Porque cine español no hay uno, hay muchos, y Flixolé los tiene todos.
Señorito.
Este es uno de los estrenos españoles que llegan esta semana a toda la cartelera de todo el territorio. Por eso preguntaba yo antes del inicio a Sudire si iba a llegar a todas, y bueno, parece que no sale como Dumbo, eso está claro, pero sí con las suficientes copias como para que la podáis ver en cualquier cine de vuestra ciudad. Se llama Boy, con I latina, la Y, y eso se empeña mucho el personaje central en decir que no es Boy de chico, sino que no sé cómo se habrá solucionado la versión doblada, pero en el inglés, claro, le dicen Boy, chico, ¿no? No es Boy. Empieza a señalar el pobre, al final lo tiene que dejar por imposible porque no hay forma humana de que los chinos le entiendan. A lo que voy, es una peli muy entretenida, muy que busca los valores a veces de personas perdidas, a veces de propias experiencias, a veces de la propia vida, ¿no?, que le hace tirar hacia adelante en momentos no muy claros para él. Él tiene un problema que no voy a desvelar para que lo podáis ver en la película, un problema con su novia. Él tiene que vivir la vida como puede, es escritor, está deseando que le publiquen su novela, vive con su tía, que se ha ido a escribir allí, de paso la ayuda con su perra, y con esa novia que quiere, pero que por el momento no están muy bien las cosas. En todo este caos mental, tiene que irse de chofer a sobrevivir. De esos chofer que contratan algunos extranjeros para tenerlos a su plena disposición y que confunden el chofer con un asistente personal, que es el caso de estos dos chinos que se supone que tienen 48 horas, tienen que solucionar una cosa muy importante que el personaje central piensa que es una cosa, luego va a ser otra, también lo veréis en la peli, y lo mejor es que vayáis al cine a ver Boy, disfrutarlo ya este fin de semana. Así suena Boy.
Hermanos, os presento a mi compadre Boy. Con cariño, ¿eh?
Recuerda que no estás conduciendo el submarino amarillo, ¿eh? Es tan importante ser puntual.
Voy. Yes, Michael.
Where are you?
Do you see me?
Y lavar el coche cada día, ¿de acuerdo?
Sí, jefe. No se preocupe.
Y discreción. Eres un chico listo.
Bueno, pues tengo a su director, que imagino que estará de los nervios, Jorge M. Fontana. M, ¿te gusta que llaman Jorge M o es que es simplificado?
Porque lo que no, me pasa, la verdad, ¿no?, es que no. Está escrito así, es el apellido de mi padre.
Sí.
Y creo que he sido, me han llamado por ese apellido toda mi infancia y vida. Y sí, a ver si como Fontana me da mejor esto. No,
bueno, pues
no, Jorge, tiene más que eso.
Jorge, o sea, Fontana, te lo dejo,
claro,
así.
Sí,
vale.
Mejor.
Y su prota absoluto, que está en, yo creo que prácticamente todas las secuencias de la peli, Bernat Quintana, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Porque es un trabajo muy difícil, sobre todo porque el personaje es muy espírico y está siempre sentado en un coche.
Total,
o sea, su historia va por un lado, el coche va por otro, él está en un caos mental importante y encima dos chinos de AUPA.
O sea, sí, sí, has descrito muy bien, has resumido muy bien la peli. Sí, está, es un personaje que, bueno, está en un momento un poco de crisis, está en ese momento previo a dar el paso definitivo a la madurez, a la adultez, ¿no? Y es un joven, bueno, un poco confundido, un poco en crisis, todo se tambalea a su alrededor, que es el escritor, no le salen las cosas, su chica en ese momento está desaparecida un poco y bueno, es una peli de formación, ¿no? Asistimos a su maduración en estos tres días, en la que le ocurren un montón de cosas.
Sí, que más vale que por un lado no le hubieran ocurrido.
No, no, pero
no,
bueno,
había película tampoco. O sea,
exactamente.
Que tenemos que vivirla. Jorge, comentaste en una entrevista que la historia de Bio nace de una ambición personal.
Uh-huh.
¿Cuál es esa ambición personal?
Sí, lo escribí. De hecho, la película también aparece en el personaje, en la última escena, vaya, que es encontrar un poco lo extraordinario en lo ordinario, ¿no? Y la verdad que era un punto de partida o incluso una visión artística del personaje, ¿no? Que yo me acogí mucho a su ambición de ser escritor, ¿no? Ya que íbamos a tratar toda la película a través de su mirada, ¿no? De su perspectiva. Es decir, íbamos a sentir su realidad, ¿no? Y su realidad está de alguna manera como interpuesta, enmarañada, ¿no? Por su pasión por la literatura. Y eso nos va a llevar a ciertas ambigüedades o contradicciones o expectativas que son las del propio personaje, pero también como creador, y que tendremos quizá un relato ahí un poco confuso o manipulado por el propio Boy, lo cual ahí tendremos, creo que el espectador debe dudar de si lo que va, si lo que ve es fantasía o realidad.
Pero fíjate que tú lo has apuntado muy bien, el espectador va de la mano de Bernat todo el rato, no se adelantan datos, ni va por delante ni va por detrás, vamos, nos metemos contigo en ese coche o en las acciones que ocurren, y contigo vamos a ir viviendo esa aventura, como dice él, puede ser soñada, puede ser realidad, eso, insisto, habrá que descubrirlo en el cine. Y eso es una ventaja para el actor a la hora de poder manipular y de llevarlo por donde el director o la historia lo merece, pero también es una desventaja porque puedes caer mal o bien.
Exactamente.
Porque si caes al espectador, la cosa va mal.
Exacto. Bueno, con Jorge, ya nos gusta. Es un personaje, yo creo, que es tierno, que tiene buen corazón y que en principio de momentos está cayendo bien, las primeras sensaciones, pero no nos daba miedo tampoco a que en un momento dado pudiera hacer algo, pudiera tener momentos que la gente dijera, hostia, ¿qué hace ahora este? O que tuviera un lado más oscuro, ¿no? Con Jorge trabajamos un poco esto también. Es un personaje complejo que le pasan muchas cosas y no nos daba miedo enseñar, bueno, esta otra faceta quizá un poco más oscura.
No, me parece bien.
Sí, 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 pero es verdad que todo pasa a través de su mirada, ¿no? Es un poco, es el protagonista, pero más que accionar cosas, le suceden las cosas, ¿no? Y va siempre un poco sobrepasado, ¿no? Ese ha sido el trabajo, sí, sí.
Yo preguntaba también al Dire sobre la versión original, cuál iba a ser, si iba a ser la que se podía ver en todo el territorio. Me dice que no, que habrá cines que la proyecten en versión original y cines que la proyecten en versión doblada. Y para mí es una pena lo del doblaje, en este caso además en concreto, porque es fundamental que estos personajes, los tres fundamentales, los dos chinos y el personaje del conductor, hablan en un idioma que no es el suyo, con lo cual hablan con dificultad, tanto los chinos como evidentemente él, que aunque habla bien inglés, no es su idioma materno, con lo cual se producen confusiones, se producen a veces problemas de comunicación por el idioma, y a mí me parece fundamental desde su idioma, pero bueno, supongo que el castellano habréis adaptado, eso lo digo los dos, de alguna forma lo que están diciendo para que el espectador tenga la misma sensación de confusión, de angustia, etc.
Sí, sí, estuvimos en ese proceso de doblaje. Bueno, Bernat, para que lo sepa, bueno, y te agradezco que lo digas porque es parte de
la historia.
De la historia, y que en la promoción nosotros queremos como ir expresando que la gente sepa que esta película pues se pasa en versión original y que tiene una versión original, ¿no? Porque es verdad que puedes pensar, bueno, ves la nacionalidad de la película, ves que es española, y la gente pues la puede ir a ver a cualquier cine, pero sí que te agradezco eso porque así invitas un poco a que la gente lo sepa y vaya a ver la versión original. Pero sí es verdad que, bueno, y digo que Bernat se ha doblado a sí mismo porque también, claro, se podía plantear el que lo doblara otro actor.
Normalmente hay actores que no quieren doblarse, ¿eh?
Sí, porque no es fácil,
porque no enganchas el mismo tono.
No es fácil, porque ahí el doblaje siempre tienes ahí que yo he hecho poquito doblaje, pero es verdad que es otro, a veces te piden otro estilo, ¿no? Porque si intentas hacer esta cosa más natural, como en el mismo rodaje, pues puede quedar soso, puede quedar, bueno, aquí hay una parte que es, como tú decías, en inglés, y es lo que se ha doblado, vamos a ver cómo queda, y bueno, intentamos hacerlo lo mejor que podíamos con el director de doblaje, pero bueno, en fin, que si la gente puede ver, quiere disfrutar la peli plenamente, que vayan a ver la versión original, evidentemente.
Pero para ti es un recuerdo, o sea, es volver a recoger el personaje.
Sí, sí,
y
sí,
volver a meterte.
No es fácil el tema del doblaje, la verdad.
Temas muy concretos.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Pero bueno, doblarse a uno mismo, pues bueno, uno ya se conoce un poco los tonos, la respiración. La verdad es que había pasado casi un año, pero bueno, lo tenía ahí muy, muy fresco aún.
Bueno, menos mal. Jorge, te has metido en una película muy difícil de realizar, me explico. Cualquier película que esté situada en su mayoría dentro de un habitáculo, me da igual que sea una habitación, que en este caso un coche, algo que se mueve, es complicada realizar técnicamente, sí. Porque el espectador, además, en este caso, tiene que ir al lado de Boy, es decir, va en el asiento del pasajero, el pasajero al lado, porque los que han alquilado ese coche están detrás. Y evidentemente tienes que, como son dos que están detrás, el otro que está delante, cosas que pasan en la carretera, cosas que pasan en la conversación, mantener ese ritmo y ese rodaje en un sitio, o sea, en un espacio tan tan pequeño, es difícil.
Sí.
Darle luego el ritmo en el montaje, etcétera, pero hay que darle todo eso, ¿no? Vamos, me parece a mí, a lo mejor no.
No, sí, la verdad es que yo creo que esta peli se ha construido a partir del riesgo en muchos aspectos, ¿no? También hemos rodado en película, en 35, lo cual dificultaba, era un añadido más. Y con un presupuesto, en realidad, que ha estado muy bien, pero que para ciertas cosas o para rodar, justamente un poco lo que decías, el coche a veces necesitas un poco más, ya sea pues para controlar un poco más la ciudad y demás, así que tenía ahí producción y zone. Un gran trabajo, ejercicio de intentar diseñar circuitos, de tener un poco controlado el tráfico, los semáforos y demás. Y también a nivel de cómo planificar y cómo tratar todo esto, pues la verdad es que he tenido la suerte de seguir trabajando con colaboradores de mis orígenes, ¿no? Y ese uno de ellos es Nilo, el director de fotografía, que es un visionario, entonces también ayudó mucho, ¿no? A tratar cada secuencia del coche, pues también, pues de la mejor manera, vaya. Pero Pero sí, sí, ha sido difícil. Además, rodamos hace un año, en febrero, marzo, que nevó dos veces en Barcelona, nos llovió constantemente. Al final, muchas de estas cosas las hemos incorporado porque no teníamos otra. O sea, al final también era adaptarse, ¿no?
Año no ha llovido, no ha llovido en todo febrero, marzo en Barcelona.
A mí Pedro Hernández,
una locura que nevara en Barcelona, bueno, es insólito, claro.
Pedro Hernández, el productor, que es la productora aquí, allí, Films, aquí de Madrid, él me decía, oye, si rodamos en febrero o marzo, bien, ¿no? Y yo, sí, sí, perfecto. Sí, sí, tendremos sol, nos va a quedar una película muy,
sí, además, una luz muy cálida. Especial,
pero al final es esto, nos nevo y tal. Pero al final, esas cosas que ya en el momento lo sufres, pero en perspectiva te diré que ha ido muy bien para la narrativa de la película, ¿no? Este tormento un poco del personaje, ¿no? Sin pasarnos, pero... Que no sé, llegar a tener estos escenarios de lluvia y demás, creo que nos ha ido muy bien. Y además la película cierra, ¿no?, con la salida un poco del sol, ¿no? Es totalmente, mucho más luminosa, sí, que sí. Al final creo que resume bien este viaje,
claro,
del personaje.
Todo ese viaje personal interior bastante negro, por otro lado, ¿no? Porque el futuro lo tiene muy, muy incierto, pues le favorece el clima. Que no era algo pensado, lo acaba de decir el director, pero a veces o te adaptas al cine o tienes todo el dinero del mundo para decir, bueno, pues hay que esperar a que no llueva o etcétera. Lo que sí es verdad, Bernat, es que yo decía la dificultad a la hora de trabajar en un recinto pequeño, como puede ser el set del coche, porque tienes lo que tienes de movimiento. Tienes un cinto, tienes tus manos, tienes que estar en un volante, no puedes expresar demasiado con las manos, y hay que hablar, y hay que observar, y hay que escuchar. Y tú lo apuntabas también un poco a través de la mirada, ¿no? Pero sí, sí. Es complicadito.
Es complicado. En media peli pasa en el coche y había días incluso que yo tenía la óptica aquí delante, o me montaba en la cámara en el capó, o iba enganchado en el cámara car, tenía que controlar un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, esto ya te daba, la situación era tan concreta que también te ayuda al mismo tiempo. Es complicado, pero al mismo tiempo te sitúa en un espacio muy concreto, muy reducido. Y es verdad que yo digo que el coche es como la cama, es un sitio muy íntimo y que las distancias se acortan, y también esto daba mucha intimidad en esa proximidad con los tres personajes, nos da como una cercanía muy potente, ¿no? Y la verdad es que fue complicado porque a veces íbamos ahí todos apretados, pero al final el resultado creo que es bueno y es interesante. Por suerte llevaba calefacción en el asiento
frío,
y estuvo calentito.
Porque en febrero, nunca, cuando teníamos que rodar la escena exterior.
Eso está bien.
Un buen coche era.
Afortunadamente, oye, lo que sí es verdad, y es un apunte a favor de tu peli, es que nosotros damos por hecho que son chinos, como el personaje, pero no sabemos dónde son, porque son asiáticos.
Sí.
En ningún momento se hace referencia a que, como nosotros, los orientales, nos parecen, supongo que a ellos les pasa igual, que todos somos iguales, pues bueno, pueden ser coreanos, pueden ser chinos, o japoneses no, pero pueden ser de alguna.
Hay una pista al final, pero hay que estar atento,
hay que estar muy atento
y demás, que es cuando se despiden, ¿no?, sin querer desvelar mucho. Pero uno de ellos, el joven, el personaje de Michael, le dice, you have to come to Singapore.
Sí.
Entonces de ahí podemos entrever algo, pero...
Había una escena, al final, no, que no decían que son de Singapur, al final...
Escena que sí, sin localizar mucho el asunto, pero había una escena que sí, pero esto se acortó y en montaje vas perdiendo cosas.
Yo pensaba que sí,
bueno,
se decía, ¿verdad? Porque hay un momento que yo les preguntaba, ¿qué parte de China sois? Y me decían, no somos de China, somos de Singapur.
Me marcaban mucho eso, claro.
Al final esto, mira, ¿ves? Se me pasó por alto. Y
bueno,
no estaba al final.
Pues no lo... Pero bueno,
eso
le da un punto más de enigma.
Exacto, le da un poco más de enigma a esos personajes y qué les pasa y a qué pueden estar jugando. Por cierto, ¿de dónde son? ¿Dónde les encuentras? Porque son magníficos.
Sí. Pues sí, esto en realidad aquí es que ha habido muchas coincidencias de estas, ¿no?, a lo largo del viaje, pero Pedro conoce a Fran Borgia, que es un productor español de Andalucía, que está afincado en Singapur. De ahí un poco el origen de ellos también. Y entonces él nos hace un poco de puente o como ayudante un poco de producción para presentarnos a actores. Y eso junto a Ana González, la directora de casting, que empezamos a ver vídeos y vídeos y vídeos de casting. Y al final fue un poco como ocurrió con Bernat, ¿no? Es decir, no está claro, vaya, son ellos. Vimos bastantes actores, creo que fue el casting más extenso, el de ellos, junto al de Boy, obviamente, por la importancia de estos personajes. Pero la verdad es que nos funcionaron enseguida, o sea, había que teníamos, ¿no?, un poco estas características de lo que queríamos de cada uno y cómo podían ellos representar también alguna parte de Boyd, ¿no? En el caso de Gordon teníamos que tener este sentimiento de exactitud, de rectitud, de que podría ser su padre, y esa parte un poco más alocada que puede tener el propio Boyd, que es Michael, ¿no? Y Andrew tenía eso también. O sea, fue como, nada, nos vinieron como Barnard regalos de estos que te vas quedando un poco más convencido de que vamos por el buen camino.
Y además Michael no para de hablar.
Son fantásticos, ellos dos. Fantástico. Además, ellos mismos tenían, bueno, el casting estaba clavado, sí, porque ellos dos tenían algo allí también de...
Del propio personaje, casi.
¿Y cómo se adaptaron a ese rodaje vuestro? ¿Bien? Tanto como actores como él está diciendo
la,
que...
La verdad es que sí, de hecho Michael Andrew vuelve a estar en Barcelona, se ha venido para el estreno y él encantado, visitó la ciudad, bueno, no paró, se fue al Camp Nou a ver el Barça, y el otro era más discreto, más tranquilo, sí, sí.
Eran bastante parecidos a los personajes al
final.
Sí,
porque el otro tiene familia en Singapur, Michael, bueno... Está soltero, digamos, sí. Y el otro no, con su familia, y se echaba un poco de menos, los llamaba, sus hijos ahí en Singapur, o sea que realmente eran un poco los personajes de la peli. Pero bueno, yo creo que tiene que ser venir a Barcelona desde ahí a un rodaje, una pasada, ¿no? Vaya, yo me iría mañana mismo a Singapur a rodar.
Claro. Pero fíjate que hay una cosa que apuntas en la peli, que no sé si la has cogido la realidad, pero yo sí lo he vivido, y es que los chinos, hablo de los chinos, ya no te digo los que se vienen a establecer a España y tal, pero sí los que vienen temporalmente o cosas de negocios, me lo comentaba mi gerifalte de una gran empresa, que se niegan, como dicen mal sus nombres y les enfada muchísimo, les cabrea una auténtica barbaridad que digas mal los nombres, entonces se inventan un nombre occidentalizado. Sí, entonces dicen, pues yo me voy a llamar, tú has dicho, hemos dicho los nombres, Michael y tal, pero me voy a llamar James porque me da la gana. Y no te dicen su nombre ni atao. Y le tienes que llamar James todo el lado. Yo no sé si eso lo sabías, pero a mí me ocurrió contándomelo una cosa. Dice, he tenido aquí un chino que se ha empeñado en que le llamásemos James y había que llamarle James. Pero, tío, pues se llamaba James. Dice que va, pero nunca subimos el nombre.
Bueno, la peli pasa eso, ¿no? Yo les pregunto, ¿pero estos nombres son los vuestros originales o es una traducción, tal? Sí. Eso se lo pregunto, ¿no?
Sí, pero no se dice nada.
Estaba inspirado de la realidad, sí. Es que al final somos una generación, ¿no?, en la que hemos tanteado varios oficios, ¿no? Y más si te quieres dedicar, pues, a algo artístico que conlleva tanto tiempo y esfuerzo, ¿no? Llevar... algo así como una película, pero entonces, claro, pues compañeros, amigos, pues esto, uno ha hecho de chofer, el otro ha sido botones, el otro, o sea, que ha sido un poco generacional. Entonces, de repente, un día te dicen, oye, es que me hace mucha risa y es muy extraño esto. Se ha puesto Michael y él le llegó a preguntar por qué, y la respuesta, Michael, no, perdón, otro nombre, era descabellada, no sé si en homenaje a un personaje de Wall Street o algo así de la película. Sí. O sea, era una cosa así.
Sí, ellos no tienen... Sí, tienen otra filosofía muy distinta a la nuestra, pero les enfada, eso me dijo a mí este hombre. Les enfada muchísimo que no pronunciemos bien su nombre. Ya, no sé qué sepa chino, no pronuncias mal, como ellos a nosotros. Es decir, no... Bueno, el tuyo era más fácil, el de la película Boy. Ellos, como lo confundían con el inglés,
exacto,
que no creo que se quedan muy convencidos, ¿eh? La película está fantástica. Ellos siguen con su Boy y para qué les vamos a meter en...
Bueno, aquí también pasa, ¿eh? Mucha gente dice Boy, pero Boy, ¿qué es? Pero esta confusión que crea el nombre era interesante, ¿no?
Es que es interesante, sí, porque es un nombre pues que es catalán y que existe, pero nosotros como catalanes mismo, yo tengo la gran...
Yo conozco
de conocer a uno, bueno, tengo un par, pero es que la mayoría no... La gente dice, hombre, de San Boy, y a partir de ahí empiezan a hilar, que dicen, hombre, claro, San Boy, pues, tendrá sus santos, era un nombre, pero la gente no lo sabe.
Bueno, pero queda bien.
Queda muy bien, sí.
Boy queda,
sí, porque suena... es un nombre, a mí me gusta mucho también porque es su nombre propio, pero también hay esta confusión con el inglés que puede ser chico en general, ¿no? Y claro, tiene lo concreto y lo universal al mismo tiempo, ¿no? O sea que eso es un buen nombre, sí.
Y además mezclas muy bien eso que yo decía al principio de la presentación, cuando a veces... los propios oficios se confunden, ¿no? Y el propio protagonista se confunde también.
Hasta
dónde debería llegar y hasta dónde no debería llegar. Y se convierte en un assistant más que en un chofer, que su labor es esa, pero... Y bueno, y a lo mejor llevar la maleta como mucho hasta el mostrador de un hotel de lujo donde se supone que van a estar. Pero este hombre, o sea, escribe la historia porque vemos que la implicación a la que le someten estos, que le van pidiendo cada vez más, porque él va tragando, evidentemente, hace que al final se pueda involucrar en una historia que a priori él no tenía que ni haber olido, ni haberse enterado. Y eso es lo... a mí me atrae mucho esa parte de esa historia, hasta dónde podemos llegar a veces, sobre todo nosotros, los españoles o lo que sea, en involucración, en ser tan serviciales que terminamos siendo... pues lo que no tenemos que hacer.
Sí.
Yo creo claro. que en China no ocurriría nunca.
En realidad sí, es que para mí Boy tenía que tener como ese cariz un poco humano, solidario, vaya, humano, solidario.
Épido, curioso, ¿no?
Y luego ya la curiosidad, ¿sabes? Que claro, si tratas, no sé, o sea, con otro personaje, ¿no? Incluso su amigo Moe, ¿no? Por cómo es, por su personalidad y tal, pues él cortaría, como tú dices, tan rápido como no. Esto es problema vuestro. Pero él también está empezando este oficio y además, si ya le sumas que es escritor, que para mí era como esta cosa tan importante, era la curiosidad, ¿no? Y él mismo en uno de estos monólogos interiores se dice a sí mismo, si Boy proviene de Wire, ¿no? Entonces él ahí está un poco como un espectador, un observador, hasta que al final la de exhibirse. Y lo hace.
Uh-huh. Otro punto importante es la historia que mantiene con su novia. Durante toda la película vamos a ir averiguando pequeños detalles, ¿no? Un detalle fundamental que va a ser una confesión de Boy y que, insisto, lo tendré que descubrir en la peli, pero uno se va haciendo la idea de la novia, se va haciendo una idea y solo al final de la peli, o no al final, pero prácticamente al final, vamos a descubrir cómo es esa novia y vamos a descubrir los verdaderos sentimientos del uno y del otro y nos vamos a posicionar. Curiosamente, ¿le vamos a entender a él o no, o lo vamos a entender a ella? El mantenerla en secreto era algo clave en el guión. Secreto me refiero que no enseñarla hasta el momento que había que aparecer ese personaje.
Estuvo ahí siempre.
Además que es una magnífica actriz.
Sí.
Que podía ser una prota perfecta.
Sí. Pues la verdad es que sí, estuvo ahí siempre. O sea, este misterio, este velo un poco, ¿no? Que es que Boy la invoca, está tratando de, ¿no? Hace uso de una canción de Le Sur, la de Tú serás mi baby, para invocarla, la evoca en un sueño. Luego, va como apareciendo, ¿no? Y su presencia al final, creo que gente me lo ha dicho, ¿no? Dices, parece que la estés viendo al final, o sea, la sientes al menos, ¿no? Entonces, claro, cuando llegas al final, después de todo lo que ocurre después de su viaje, es como que tenías ya casi como esta necesidad de recostarte, ¿no? Con ellos y conocerla. Pero estuvo siempre ahí, sí, la verdad.
Y es además el momento en que vemos el cambio de él, en ese encuentro con esa novia. Ahí vemos el cambio, el gran cambio.
Sí, exactamente.
El sentimiento,
es lo que tiene en mente casi todo. Él quiere, está por eso, lo que pasa es que los sucesos le superan y se lo llevan por delante, ¿no? Porque él en realidad lo que haría es eso, buscar a la chica, hablar con ella, es lo que anhela toda la película, ¿no? Pero le están pasando otras cosas que le distraen de eso, ¿no? Y trabajamos mucho con Jorge esos momentos en el que él pues canta una canción o piensa en ella o está a punto de llamarla o era muy importante para mí esa escena, esa confesión que dices tú, pues que quedara muy claro todo el tema de la chica, ¿no? De Ana, que está todo el rato ahí subyacente y al final, bueno, se desvela ahí en esa escena que me parece muy bonita, con una intimidad brutal y es una escena muy bonita de la peli, la verdad.
Y además te sacan del coche.
¿Cómo?
Que se te sacan del coche, que siempre es un alivio.
Me sacan del coche, claro, del coche. Es lo que he dicho, los dos, la cama y el coche son los dos grandes espacios de intimidad, donde hay grandes conversaciones.
Y la tía es muy importante, y el espacio donde vive. Y
también, sí. No, todo eso, la verdad es que fue un... Jorge, pusimos mucho énfasis en eso y a pesar de que aparecen poco, son elementos, son los pilares de Boy, decíamos, la perra también, a Matilda, a Ana, su chica y la tía, son sus pilares, ¿no? Un poco el amor, la familia, la amistad con Moe también, bueno, son los elementos que están ahí, que se están un poco tambaleando.
Y me encanta todos los encuentros que tiene con estos elementos, nunca mejor dicho, que son sus... sus colegas conductores, que evidentemente cada uno es de su padre y de su madre, pero que forman como una pandilla un tanto extraña. Y eso me gusta porque eso supongo que te lo han contado, lo has visto, o son así.
Sí. Son cosas también que he vivido, sin desvelar mucho en oficios en los que yo también me he visto, pero sí, es que eso está ahí, es que al final no hace... Vuelvo un poco a esa frase inicial, ¿no? De lo extraordinario al ordinario, ¿no? Que a veces parece que tienes que... inventar y exagerar, pero eso está ahí. Y además Boy es quien nos pone, ¿no?, en esa situación de decir aquí no es, tampoco es ningún artefacto esto está aquí. Es un submundo también, es que al final donde Boy se mete es en un submundo. O sea, él empieza este oficio, ¿no? Que además el de chofer, que tiene tanto movimiento, ¿no? Si eres botones, pues eres botones, pero te quedas en hotel y aún así hay mucho movimiento con todos los clientes. Pero es que encima el suyo es un coche que se va a mover constantemente. Te vas a un restaurante, te vas a un hotel, te vas a hacerles un favor de comprarles no sé qué. Entonces quizás es el que más le permite, ¿no? Este escaparate móvil de la vida diaria. Y ahí es Boy donde va de uno en uno, ¿no? conociendo a unos.
Y donde vemos todo su espíritu, el espíritu inquieto es en la primera secuencia, la que tiene, va a llegar tarde a ese encuentro con los chinos, y vemos que es como polvorilla, ¿no?
Sí,
para
sí,
que luego de pronto le sientan y todo lo que le está pasando en el interior, todo lo que él necesita, tú lo hablabas de la novia, encontrarse con todo esto, se queda flojo porque no está atado, está como en una cárcel.
Totalmente, sí, totalmente.
Que, chicos, llevamos la media hora, que os tengo que decir,
claro,
adiós. Que es un placer el haberos tenido. Espero encontrarte más a ti, fundamentalmente, porque él pues tiene más trabajo, con lo cual le veré más a menudo en entrevistas. Estoy convencido cuando venga por Madrid. Pero este es el empuje, viendo lo que pasa con Boy, para que haya una segunda.
Claro.
Siempre estáis dándole vueltas a proyectos, pero ojalá
la haya.
Ruedes pronto y te pueda volver aquí en este estudio.
Eso.
A saludar y a hablar de un nuevo proyecto que imagino estará muy alejado de Boy.
Veremos.
Ya veremos, sí. Está ahí. Querido, que te vaya muy bien.
Muchas
en todo
gracias.
Lo que toques, en los personajes que le tocan, este lo has hecho muy bien.
Muchas gracias, un
o
placer
sea,
estar aquí.
A partir de ahí
te,
os felicito a todos y vosotros tenéis que ir al cine, no os queda más remedio. Si queréis disfrutar de una película en la que os va a plantear cosas que incluso a vosotros os puede pasar en un momento dado de vuestra vida, porque es muy generacional, pero al mismo tiempo es muy universal. Es decir, cualquiera y en cualquier edad le pueden pasar cosas como las que le pasan a Boy y a todos sus acompañantes, que son bastantes, ¿eh? Aunque fundamentalmente sean los tres protagonistas que os decíamos. Como os decía, muchas gracias, mucha mierda, como decís habitualmente, para la peli. Y si la podéis ver en versión original, de verdad que la vais a disfrutar más. Gracias de nuevo.
Muchas gracias.
Igualmente.
A ti.
Alfredo Landa, Javier Bardem, Concha Velasco, Gracita Morales, Santiago Segura. Todos ellos y muchos más te esperan en Flixolé, la mayor plataforma de cine español en HD. Por 2,99 euros al mes, entra y disfruta del mejor cine. Regístrate en flixolé.com y descarga nuestra app.
Pues nos vamos hasta Francia. Así acaba la película Boy, precisamente, con una nueva cliente, en este caso francesa. Las Invisibles se centra en uno de los centros, valga la redundancia, de alguna forma, sociales más populares de Francia, ya que este está a punto de cerrar debido a recortes presupuestarios llevados a cabo por el ayuntamiento. A partir de aquí, os cuento después de que escuchéis un poquito de Las Invisibles.
Es a las 8, no a las 7:55. No sé por qué os quejáis. Entrad y enseñad la tarjeta.
Es un monte, la chicholina. Ricky Bardot. Ricky Bardot.
Te pido cita en asuntos sociales, ¿vale?
Muy bien.
Las mima demasiado y por eso vuelven. Solo el 4% consigue reinsertarse. No podemos seguir gastando sin resultados.
¿Qué hacéis?
Lo arreglamos. Chantal sabe arreglar cosas. Si las demás también saben, podríamos ayudarlas.
Era enfermera.
Estuve trabajando en una inmobiliaria.
¿Sí? ¿Cuánto tiempo?
Un día.
Eso son 24 horas, que no es poco.
Como os decía, está a punto de cerrar este centro donde estáis oyendo a alguna de las personas allí recluidas, evidentemente de sus profesores, etcétera, o sus guardadores, ya que las responsables del centro, que han cogido afecto a todas aquellas mujeres que se encuentran sin hogar y sin trabajo, tienen tan solo 3 meses para conseguir que todas ellas se reintegren en la sociedad. La tarea no va a ser muy sencilla, porque tan solo un 4% de este grupo es el que lo suele conseguir. Sin embargo, gracias al aplomo y entrega de las encargadas, ningún objetivo es imposible. Película de buenas intenciones, con más de una sonrisa, con muchas emociones y, sobre todo, muy, muy francesa. Así que a los que os guste el cine francés, Las Invisibles es un punto o una peli a tener en cuenta. De ahí nos vamos a una película española que se presentaba justo la semana pasada en el pasado Festival de Cine en Español de Málaga, Que te juegas, una comedia muy divertida dirigida por la debutante Inés de León.
Estas son las fábricas que su hermana propone cerrar.
Daniela es una presa fácil para cualquier cazafortunas.
Que no, que Daniela se pasa todo el día trabajando. No tiene tiempo para ligues.
¿Qué te juegas?
¿Cómo que me juego?
Ya verás cómo consigo que antes del mes que viene alguien conquiste a Daniela.
Pero bueno, ¿quién es este tío?
Mi guía espiritual.
Soy racista de ricos.
¿Qué te juegas? Así es esta película de Inés de León, que nos habla de dos hermanos que son atractivos, millonarios, empresarios de éxito, que están interpretados por Amaya Salamanca y Javier Rey. Son hermanos, como os decíamos, pero tienen una cosa fundamental, no se soportan, porque tienen personalidades muy distintas. Por un lado está Daniela, que es una serie ejecutiva, agresiva, y Roberto, que es un playboy despreocupado, que quiere revolucionar el negocio familiar con sus ideas, algo que no le hace gracia a su hermana y que ve que no tiene futuro lo que él presenta. presenta. Pero todo va a cambiar cuando en una fiesta ambos van a conocer a Isabel, el personaje que interpreta Leticia Dolera, lo peor de la peli. Una alocada monologuista que pondrá sus vidas patas arriba. Evidentemente, esta va a entrar en juego con los dos y con los dos va a mantener una relación al menos interesada o extraña. No os puedo contar más porque si no os desvelaría el juego de qué te juegas. Aparte de estos tres protagonistas, están también Bryce Effe, Daniel Pérez Prada, Santiago Segura, Itziar Castro, en fin, hay un montón de actores y cameos bastante importantes. Nosotros tuvimos la fortuna de poder hablar con Javier Rey y Amaya Salamanca, Javier Rey, en Málaga. Pero a veces la técnica te hace una mala pasada y nuestra grabadora decidió solamente grabarnos 5 minutos. No hemos querido escamotearos al menos la presencia de estos dos actores que fueron muy generosos y estuvieron con nosotros bastante tiempo. Esto es lo que hemos podido rescatar y así os lo vamos a ofrecer.
Es cine con Andrés Arconada.
Este fin de semana se estrena ya Que te juegas, una película que previamente pasaba por el Festival de Cine en Español de Málaga. El director la ha calificado de muchas formas, pero desde luego no de comedia romántica, o sí. Y es una comedia romántica muy especial, donde nada es lo que parece, donde cada personaje se va a desarrollar de una forma distinta a la que en principio se plantea en los primeros minutos de peli y donde fundamentalmente el espectador se lo va a pasar muy bien. Todo comienza en una apuesta, que no vamos a decir qué tipo de apuesta, para que el espectador la descubra. Y dos hermanos muy distintos, una muy rígida, muy profesional, muy persona, muy señorita Rottenmeier, para que os hagáis una idea, la interpreta en un personaje bastante atípico y me alegra que Amaya se haya metido en un personaje que a priori no le dan nunca y que está estupenda. Amaya Salamanca, ¿cómo está usted?
Pues fenomenal, oye, muchísimas gracias por tus palabras.
Es verdad, o sea, normalmente no te dan, o te tocan las dulces o las malignas, pero ese personaje ahí que luego tiene muy buen corazón, eso sí lo podemos...
Sí, lo podemos avanzar, ¿no? Sí, desde luego, hombre, tiene una evolución el personaje y es verdad que es una adicta al trabajo porque lleva la empresa familiar y cree que si ella no está ahí, esa empresa se va a ir a pique. Y, pero claro, evidentemente tiene una evolución. Ella ha dejado como su vida personal de lado para dedicarse en cuerpo y alma a la empresa y eso es lo que hace que sus hermanos hagan una apuesta entre ellos.
Y uno de los hermanos es Javier, que está totalmente enloquecido en la película. El ritmo que le metes a ese personaje para mantener el récord, digo, este hombre, porque era difícil, ¿eh, Javier? Muy buenas.
Muy buenas. Bueno, al final soy un mandado, los actores somos unos mandados, hay que ser obedientes. Sí, bueno, pensamos que ese nervio para un personaje que es un creador, un tipo adelantado a su tiempo, que vive 6 vidas a la vez prácticamente, le venía muy muy bien y eso es lo que hemos intentado darle.
Era curioso el contraste, bueno, de los tres hermanos, pero fundamentalmente de esos dos hermanos. Uno muy cabal, que no le da tiempo a vivir, hasta que en un momento dado la vida le plantea y se la viene de golpe. Otro que vive demasiado, que en un momento dado tiene que plantearse qué vida va a elegir, que ya no puede ser Peter Pan. Tiene que centrarse en su vida y en lo que quiere, ¿no? Y yo creo que eso es rico dentro de una comedia en la que a veces no se plantean personajes, esto para cualquiera de los dos, o son bastante típicos, ¿no? Aquí no hay nada típico, es decir, todo podría haber sido un drama, perfectamente esta comedia, y sin embargo mantiene un ritmo evidentemente de comedia, pero que los personajes yo creo que son ricos y enriquecedores a la hora de interpretar. No sé cómo lo veis.
Sí, sí, o sea, desde luego es el tono de comedia, yo creo que sobre todo lo marca la directora con su manera de ver el mundo y de enfocar esta peli, de hacer una comedia a lo mejor más física, más de dibujo animado. Ella tiene súper claro sus tempos y así nos lo iba marcando y efectivamente Javi Rey habla a 200 por hora, hace un montón de movimientos, o sea, pero él, vamos, tú te dejaste guiar completamente por lo que te dijo Inés. Claro. Y, o sea, claro, efectivamente, yo creo, o sea, todos nos tiramos de cabeza con Inés porque la vemos que tiene un mundo interior. Claro. Tan alucinante con esa cabecita que tiene, que yo creo que todo es como, o sea, lo que diga esta mujer y además es que, o sea, ella es súper perfeccionista y es como, no, esto no, No, o sea, no sé cuántas tomas. Hay unas, hay alguna secuencia, no sé, igual hay 30 tomas hasta conseguir lo que ella quiere, lo que ella había pensado. O sea, ella ya tiene la peli montada en su cabeza cuando tú la estás haciendo.
No está bien. Pues lo tiene claro, ¿no?
Sí, sí, a mí como actor me relaja mucho. Cuando tienes a alguien que sabe tan perfectamente lo que quiere, me relaja porque vas trabajando en una dirección muy, muy, muy concreta. Y lo bueno que a mí me parece maravilloso, y todos los que hemos trabajado aquí, yo creo que lo hemos hecho porque nos gusta mucho el trabajo de Inés, lo hacemos porque, por ejemplo, tú antes hablabas de una comedia. Claro, es una comedia, pero es inclasificable, porque realmente es el universo de Inés, ¿no? Esos fashion film que hacía, y creo que por eso también tengo la sensación de que va a sorprender tanto los personajes como esto que estabas contando tú del calado propiamente de los personajes, como de la puesta en escena, porque es un universo muy particular de Inés, y creo que eso no se ha visto en cine, o no se ha visto demasiado en cine aquí.
Yo creo que la comedia es uno de los géneros más difíciles, sobre todo por el tempo. Yo creo que Amaya lo explicaba muy bien, cómo en su cabeza lo tenía, el gas, el minuto, el movimiento. Físicamente exige mucho más esfuerzo a veces que el drama o otro tipo de cine. Y esa es la pregunta, ¿es gratificante o no para el actor en la comedia? Porque a veces se agradece más el drama, los premios siempre son para los dramas, etcétera, etcétera.
Bueno, en mi caso, con la comedia, por ejemplo, yo deseaba muchísimo hacer una comedia, porque antes de que Inés me llamase para hacer esta comedia, tenía mucho drama en las ficciones que me tocaba hacer, con lo cual, y al final, muchas veces, y en este caso creo que casi todos, no hemos trabajado la comedia, pero no trabajando comedia.
Es cine, es radio.
¿Nos vamos a ir ahora con una comedia o es un drama? ¿O es algo que nosotros vemos en el día a día totalmente reconocible? Una gran película de uno de los grandes del cine canadiense y mundial, que se llama Denis Arcand, y que ahora nos trae La caída del Imperio Americano.
¡Llénala! ¡Tú la tienes!
¡Suéltala, cabrón!
Hola, señor Vigra. ¿Quiere que le lleve?
¿A santo de qué?
Necesito ayuda, tengo demasiado dinero.
Para empezar, tengo que saber de cuánto estamos hablando.
Son dos bolsas de deporte llenas de billetes.
Sí que eres listo, cabrón.
Me necesita tanto como yo a usted.
Escúchame bien, porque no lo voy a repetir. No cambies nada en tu vida.
La caída del Imperio Americano, a pesar de que tiene mucha similitud con los títulos anteriores de Denis Arcand, no tiene nada que ver ni con personajes ni con temática, porque nos cuenta la historia de Pierre, interpretado por Alexandre Landry, que es un intelectual de la treintena que tiene un doctorado en filosofía, pero que se ve obligado a trabajar como repartidor para poder vivir decentemente, ¿no? Un día, mientras reparte un paquete, se ve envuelto en un atraco que acaba mal, dos muertos y bolsas por el suelo repletas de millones. Pierre se enfrenta a un dilema: irse con las manos vacías o coger el dinero y huir. ¿Qué va a hacer? Imaginaros lo peor, porque evidentemente si no, no habría película, pero no os lo voy a contar. Todo está en La caída del Imperio Americano. El protagonista de la película, Alexandre Landry, estuvo con nosotros en Valladolid, en el pasado también Festival de Cine Internacional de Valladolid, en la Seminci, y pudimos hablar con él de su personaje, evidentemente de Denis Arcand, y de todo lo que tenía que ver con La caída del Imperio Americano.
Es cine, es radio.
Bueno, que es un placer felicitarle por un trabajo estupendo. Muchas gracias por lo que hemos visto en la pantalla, e imagino que trabajar con un director de esta categoría y que es reconocido mundialmente, no solamente habrá sido estupendo, sino que además es una buena forma de que ese trabajo se vea en todo el mundo. Imagino que contento, ¿no?
Oui, c'est fantastique. Je suis vraiment privilégié. J'étais content de pouvoir avoir accès à l'audition. De prime abord.
Sí, ha sido realmente fantástico. He sido privilegiado, la verdad. He podido presentarme a las audiciones desde el principio, y quiero destacar el hecho de que el trabajo con el director, con Denis Arcand, es muy sencillo. A él le gusta trabajar, es apasionado, es también muy tranquilo, le gusta ofrecer tiempo en el plató. Entonces, cuando se rueda pocas estas escenas en el día y eso es algo bastante poco común. Han sido momentos muy bonitos.
Su personaje tiene muchas capas, como decimos aquí, es decir, empieza diciendo que es una persona muy inteligente, quiere demostrar que la inteligencia está totalmente subvalorada, después vemos que es un hombre que ayuda, después vemos que es un hombre que necesita afecto, después vemos que es un hombre enamorado de que no debe en un principio, y al final entra en un juego peligrosísimo cuando está metido en obras sociales y al mismo tiempo jugando con un dinero muy sucio, ¿no? ¿Cómo ve usted realmente ese personaje? A mí me parece súper complicado.
Moi, j'adore les personnages complexes. J'aime parce que dans la vie, tout le monde a sa part de complexité et de.
A mí es que me encantan los personajes complejos. Creo que en la vida hay mucha complejidad. A veces las cosas parecen sencillas, pero en el fondo no lo son, ¿no? Este personaje tiene mucho que ofrecer. Dramáticamente es genial. Ofrece más que una emoción. Es un poco como un cuadro, ¿no? Hay muchos colores que vamos poniendo juntos.
Cipriano es un personaje que caiga bien. En ese discurso inicial con su primera novia, el espectador se queda un poco sorprendido y decir, pero bueno, este señor, y poco a poco nos va ganando y nos va empatizando, ¿no? ¿Dónde está la clave del personaje para que al final a todos nos caiga bien y todos queramos ser su amigo, como cualquiera de los indigentes a los que les da su apoyo?
La clé de ce personnage, ça c'est drôle. Je crois que son côté antipathique vient du fait qu'il est blessé.
La clave, pues, es un poco curioso, ¿no? Pero eso viene del hecho de que él tiene un lado antipático este personaje porque está herido, pero a la vez eso hace que nos gusta, ¿no? Esto es todo la mirada sobre el amor, sobre la compasión. Es un personaje que se ha preguntado mucho, se ha hecho muchas preguntas sobre los valores fundamentales a través de la filosofía, y eso es una gran calidad de Denis, que hace que las cosas sean transparentes, ¿no? Y yo solo tengo que entregar palabras, ¿no? Solo decir palabras y a partir de ahí sale la emoción.
Personaje que se calla muchas cosas, es decir, en la primera vez que le deja su primera novia le dice, nunca me has dicho que me quieres, tampoco se lo dice a la otra, y sin embargo en sus gestos y en sus formas es un hombre tremendamente enamorado y es un hombre que sabe querer a todo el mundo, y eso lo demuestra en la película, ¿no? Realmente es un hombre que no sabe querer. O que no sabe decir.
C'est quelqu'un de très cérébral, ça c'est sûr.
Es alguien muy cerebral, que hace que no nos gusta, ¿no? Pero en el fondo tiene también una gran sinceridad y una gran ingenuidad, ¿no? Que al final eso es su fuerza y es lo que hace que nos gusta.
El público se ríe en secuencias donde se habla de la política, donde se habla del dinero, del poder del dinero, de cómo piensan a veces algunos de esos personajes, y esa es la parte más real de la peli, son risas incómodas. ¿Cree usted que el director quería producir esa cierta incomodidad entre el público?
Je pense que le réalisateur, ce qu'il cherchait en fond de ligne.
Lo que buscaba Denis, el director, era representar el mundo. Tiene una mirada muy reflexionada, muy tranquila sobre el mundo. No creo que la intención de él, su intención, sea muy concreta en cuanto a la risa, ¿no? Es un texto, de cierto, muy humorístico, muy gracioso. En sus palabras hay mucha sinceridad. Creo que su fuerza son sus diálogos.
Cuando, yo no sé si tiene usted suficiente distancia de la película para juzgarla. A veces los actores ven todos sus fallos, todos sus defectos y no saben juzgar la película porque están demasiado pendientes de todo lo malo que según ellos han hecho en la película, ¿no? ¿Qué es lo que más le gusta de la peli? Ya no de su interpretación, de la peli.
C'est vrai que des fois les.
Sí, es verdad que a veces solo vemos nuestro trabajo, ¿no? De miramos o vemos la película con cierto ojo, pero vemos una faceta, ¿no? De la película. Yo creo que el dibujo de Denis es bastante claro. Ofrece preguntas sobre el mundo en el cual vivimos hoy en día. No ofrece respuestas, sino muchas preguntas y también una mirada sobre la compasión, la solidaridad, el don de sí, y es bastante generoso.
Finalmente, hoy en el pase de prensa, el aplauso ha sido unánime, ha durado varios minutos y esta noche va a contemplar la reacción del público real con el que usted se va a encontrar. ¿Qué espera que pase con esta peli en este festival?
J'attends très peu de choses. Je pense que j'aime bien recevoir ce que les gens donnent. Donc, sans avoir d'attente, je serai présent, puis j'ai hâte d'avoir la réaction.
Pues lo va a disfrutar mucho y yo espero que el sábado se pueda oír alguno de los premios que concede este festival para esta película hermosísima, durísima y divertidísima.
Muchas gracias.
Acabamos con una película muy, muy, muy independiente, que ya sabes que de vez en cuando, bueno, no tan de vez en cuando, van llegando muchas producciones independientes norteamericanas. Es el caso de Nación Salvaje, cuando nos cuenta una historia al menos particular. Está entre el suspense y el drama. Está dirigida por Sam Levinson y se sitúa en el hoy, en el Salem de los smartphones, que es mucho peor que el Salem de los juicios por brujería. Cuando un hacker comienza a filtrar buena parte de la información íntima de sus ciudadanos, correos, fotos, conversaciones de chat, búsquedas en web y vídeos privados, hará que los habitantes de Salem pierdan los papeles y se desencadene una ola de violencia. Así, Lily, Bex, Sara y Em son cuatro amigas adolescentes que se verán envueltas en una batalla campal a vida o muerte, ya que serán perseguidas como si fuesen brujas de nuestro tiempo. Es muy entretenida, las cosas como son, y yo creo que se ve con cierta dignidad. Perdón. De ahí nos vamos a China, porque Zhang Wei, su director, nos trae Balada del Tíbet. Estamos hablando de varios personajes, de Tupin, de Sonan, de Kelsan y Droma, que han tenido un único sueño durante todas sus vidas, actuar en un famoso reality show del país. Sin embargo, los deseos no se han terminado, convirtiendo en una realidad debido a que todos ellos son ciegos. Un día estos amigos deciden llamar al productor del programa y luchar por sus sueños. Este accede a dejarles actuar con una condición. Deben viajar andando desde una población hasta la otra, que son, pues, es una distancia que, pues, os hagáis una idea, solamente se recorre en avión. Bueno, pues el grupo no se rinde y permite que Tupin, el único que no tiene una pérdida de visión completa, sea el guía. A partir de aquí, multitud de aventuras, algo que nos espera, evidentemente, el director del famoso reality. ¿Llegarán? ¿No llegarán? ¿Participarán? ¿No participarán? ¿Qué pasará en ese camino? Pues evidentemente tendréis que ir a ver Balada del Tíbet, que imagino tendrá copias restringidas y fundamentalmente, como os digo muchas veces, irá a parar al circuito de versión original. Sergio, cuando tú quieras, concursos de la semana pasada, resolución.
Sí, porque sorteábamos entradas de Beautiful Boy, Siempre serás mi hijo, por gentileza de Diamond Films, una película protagonizada por Steve Carell y Timothy Chalamet, padre e hijo, en el que el hijo se cae en las drogas y el padre está todo el rato intentando salvarle de ese mundo. Preguntábamos, ¿en qué se basa la película? Pues está basada en hechos reales y son unos bestsellers de las memorias precisamente de David y de Nick Cerf, que son los nombres en la vida real. Los ganadores, Serena Gil de Madrid, Héctor Hernández de Sevilla, Alonso Rincón de Valencia, Nerea Hernán de Madrid y Alex Piña de Oviedo.
Dos más dos, os sonará porque es un título del que hablamos cuando se estrenó hace ya año y pico y que tuvimos la fortuna de tener a Daniel Guzmán, a David Serrano, su director, y a una de sus intérpretes, que era María Castro, en aquel momento. Bueno, pues la sorpresa mía, porque yo voy de sorpresa en sorpresa, es que me invitan un día al Teatro Lara para una nueva versión, y como soy, a veces no miro ni lo que voy a ver, 2+2. Y entonces digo, no, pero ya la he visto. Y dice, no, pero hay un cambio de elenco y tal. Bueno, total, que me pido tan deprisa que me fui al Lara el mismo día que estrenaban en el Teatro Lara de Madrid, que es un teatro precioso, que es una bombonera y que a mí me suele gustar mucho la programación de este teatro, además en la sala principal, etcétera. Bueno, total, que voy y de pronto, ya no es que no estuviera Daniel Guzmán, que eso sí lo sabía, pero me veo un nuevo reparto, pero sobre todo me veo a una actriz a la que adoro, ella lo sabe, hace muchísimo tiempo, y que no la había visto en teatro. No había tenido la fortuna de verla en teatro, y mire que he sido pesado yo preguntándole siempre, ¿cuándo vas a hacer teatro? Pues era Natalia Verbeek, así que lo disfruté el doble, porque dije, anda, fue como una sorpresa, cuando alguien te da una sorpresa, de pronto la veo aparecer, digo, anda, Natalia Verbeek, con lo cual, feliz, querida Natalia.
Eso me sorprendes, eres maravilloso.
Sí, sí,
yo te adoro también a ti, pero fuiste sin saber que...
No, sabía que había cambio de tal, pero me invitaron y tal, y yo, además fui con otra compañera, o sea, que me dijo, mira, es que se ha reestrenado y tal, digo, pero no, si la he visto, y dice, no, dice, pero es que hay cambio de reparto.
Cambia mucho, porque cada actor le aporta su...
La función no cambia absolutamente nada, pero a mí me sorprendía mucho, porque claro, cuando te vi aparecer y tal, digo, claro, miren Igarburin, que era la prota, el personaje que tú haces, tiene una forma de trabajar, que es muy típica en ella, es fantástica actriz cómica, sí. O sea, yo no tengo nada en contra de Miren, todo lo contrario, la admiro mucho, pero no tiene nada que ver,
claro,
absolutamente nada que ver a como tú lo haces.
Claro.
Y pasa igual con Hortelano, ¿no?
Claro, claro.
Y haciendo Dani. Entonces yo vi una función muy divertida.
Qué bien.
La veo igual de divertida, pero como que los personajes están más angustiados.
Claro, no más desde el drama.
Exacto.
Más paso del tiempo,
está
comedia.
Claro, la gente se ríe igualmente, claro. Y tal, y la función está marcada como tiene que estar marcada, afortunadamente, Natalia.
Mira, es un
placer.
Pero a
mí me gustó mucho.
Es un placer, me llamó David. Yo estaba con la gira de Espía, Una mujer que se mata, y me llamó David Serrano desde Perú y me dijo, Natalia, que vamos a estrenar en el Lara. Y bueno, pues evidentemente Miren ya tenía sus compromisos porque la obra se iba a terminar. Y Dani empezaba a dirigir su película y me propuso la función que yo no había visto. Y le digo, pásame el texto. Me reí tanto leyéndolo y dije, pero esto es una joyita.
Es una joyita, sí.
Y bueno, pues de cabeza. Sobre todo porque me encantó el texto y tenía la suerte de volver a trabajar con David, al que adoro. Y que creo que es una persona con un talento
brutal, o sea, un hombre que es capaz de hacer esto y hacer Billy Elliot, por ponerte un ejemplo, que ha hecho mucho, pero por poner dos obras de él que están ahora mismo...
Es el director camaleón.
Sí.
Totalmente, te puede hacer igual de bien el drama que la comedia, que el musical, o sea, es impresionante.
Claro, y
además el hombre orquesta.
Tiene un sentido del ritmo fantástico.
Sí.
Esta obra tiene muchísimo movimiento,
sí.
Es decir, no solamente son réplicas y contrarréplicas, es una función en la que cada movimiento, o sea, a veces en los propios movimientos está el gag, y en las propias miradas de los personajes. Eso me fascina.
Sí.
Una cosa es el cine, que hay una versión argentina de esta peli, y otra cosa muy distinta, el teatro. Si uno va limpio y no ha visto en la película argentina ni nada, piensas que es una función de teatro, porque
totalmente.
La maquetería es perfecta.
Es perfecta. Fíjate que pisamos el Lara el día antes del estreno. Tú imagínate, el día del estreno yo llegaba al camerino y decía, no sé qué vestido tengo que ponerme. ¿Ahora qué viene? ¿Ahora qué escena viene? O sea, impresionante. Y lo estamos disfrutando muchísimo, muchísimo. Y cada vez, claro, más sueltos y disfrutando con el público. Es una función muy agradecida. Tienes un feedback inmediato.
A mí me gusta mucho tu personaje, porque en el fondo es una buena mujer.
Claro.
Y sin el fondo, es muy buena mujer. Ella lo que quiere es a su marido.
Ella lo que quiere es salvar esa relación.
Exacto,
que está en un punto muerto.
Ella está tranquila, pero ve que esto no funciona. Tiene una amiga muy liberal, que
Kira
le gusta...
Miró.
Que en este caso lo interpreta Kira Miró, que le gusta muchísimo su marido, quiere a su marido, pero al tiempo que quiere mucho a su marido, piensa que en el intercambio de parejas uno va creciendo en el amor. Claro, cuando se lo propone... a su amiga, su amiga te irá un poco para atrás porque
Es un disparate.
No, porque además no le atrae nadie, entonces ella ya le atrae su marido. Con lo cual, ya de por sí el intercambio es complicado, pero si encima tienes que hacerlo con alguien que no te atrae demasiado y tal, la amiga insinúa que pueden ser ellos mismos. Con lo cual ella tiene un caos en la cabeza absolutamente tremendo.
Ella tiene mucho caos, pero hay algo mucho más fuerte que ese caos, que es que ella ama a su marido y quiere salvar esa relación, como sea, como sea. También tiene un lado muy lúdico y de curiosidad también. Y yo creo que ve en esta mujer, en Silvia, el personaje que interpreta Kira Miró, tiene una cierta admiración hacia ella, ¿no? El cuando uno admira en el otro aquello que uno no posee, como esa valentía, esa cosita que tiene la otra de ir más allá. Y bueno, pues si esta ve que a los otros les va tan bien, pues vamos a probar, porque igual es la manera de salvar esta relación de 16 años que está completamente estancada.
Y ahí da el paso de hablar con el marido. Uh-huh. Y ahí viene el drama.
Y ahí viene el dramón.
Ahí viene el drama
porque el marido sí que está absolutamente cerrado, que yo lo entiendo perfectamente, ¿eh? Porque yo soy más el marido que otra cosa. Está completamente cerrado a hacer algo que considera es una locura y que no necesita hacer eso para salvar una relación. Hay muchas otras maneras. Lo que pasa es que mi personaje todas esas maneras anteriores las ha intentado y aquí no ha pasado nada. Entonces, pues vamos a hacer esto que parece una locura, pero que a los otros les está funcionando muy bien.
Claro, eso sí que es verdad. Yo siempre digo que los mejores dramas ocurren en las comedias.
Sí.
Tú que has tenido la oportunidad de venir de un drama a una comedia, que empezaste con en el 17, me parece, con Invencible,
sí.
Fue en el 17.
16.
16 ya. Que una función que mezclaba mucho la comedia con el drama,
sí.
Las cosas como son muy veronese por otro lado,
sí.
A la hora de enfocarlo. Ya te has dado cuenta de cómo la gente se ríe con lo más cruel.
Sí.
Cuando el timing, claro, es de comedia. Porque
sí.
Tanto a tu personaje como al personaje el que hace tu marido, de Hortelano, le pasan muchas cosas.
Sí.
Y además son angustiosas
para ambos dos.
Y en la otra pareja, vamos a ver cómo ese reflejo de la felicidad aparente, del sexo libre, etcétera, o el poliamor, como
al
lo queramos
no
llamar ahora, no es tan feliz como realmente, sobre todo cuando uno de los personajes, sin decir cuál, no vamos a hacer spoiler, te das cuenta que lo que ha hecho es tragar.
Sí.
No realmente creer.
Claro, sí, sí.
Y ahí
sí.
Empieza todo ese drama que la gente va a hablar después de la función, porque
sí.
Durante la función lo que va a hacer es reírse.
Sí. Sí.
Yo creo que además está tan marcado el momento de reírse que si realmente continuara y si no hubiera silencios en la carcajada,
sí.
No se oiría la mitad de la función.
No.
Porque
totalmente.
Va increciendo.
Es lo que dices tú, es una maquinaria perfecta, es un reloj suizo totalmente esa función. Fíjate, el otro día vino Natalie Pozas a verla y vino al camerino y dijo, me he reído mucho, pero hay puñales. Que tocan en
claro
esta función,
hay.
Claro.
Es que es muy duro, por eso te digo que la gente se ríe del drama.
La gente se ríe, obviamente todos en algún momento nos sentimos reflejados y yo creo que eso es un poco liberador siempre para el espectador y hace que suelte esa carcajada que en algún momento ha podido ser tensión, pero realmente es muy duro lo que les está pasando a estos personajes.
Fíjate que Natalie te lo ha resumido muy bien, cuando... Sí. Uno sale de la función que ir a hablar. Sobre todo más se ha contemplado en el patio de butaca parejas reales
sí.
Que se pegan codazos. Es estupendo. A mí me encanta. Porque
incluso algunos comentan en alto.
Eso yo no
eso nos ha pasado.
Eso yo no lo he vivido.
Un señor, hay una frase que tengo yo que digo, el año pasado lo hicimos 14 veces y un señor en el patio de butaca grita, ¡pues ya es bastante!
Bueno, que la gente intervenga, sí. No está bien, pero porque
no,
os despista,
pero
bueno, que sí se meten. Pues a mí me gustan mucho los codazos,
sí.
Sobre todo por parte de ellas. Me gusta mucho porque dan, ¿no? Yo observo mucho, no sé por qué, pero
sí.
Sobre todo si les tengo cerca, vosotros eso no lo veis. Y yo me doy cuenta que eso, cuando uno salga del Teatro Lara, en este caso, pues va a comentarse.
Sí.
Porque es una función que no te deja... no es, hay muchas comedias, tú lo sabes, Natalia.
Sí,
las ves,
pero
divertida, sales, comentas...
Pero
este es un tema de cena, incluso de discusión e incluso de cabreo.
Sí.
Incluso
sí.
De cabreo, porque si incluso alguien se atraviese...
de proponérselo.
Exacto.
Porque ha ocurrido. Ha ocurrido que gente ha dicho, pues estábamos planteándonos hacer esto. Sí.
Es que los swinings estos, los intercambios, es algo... Mira, cerca de aquí de la radio hay un sitio de intercambios.
¿Ah, sí?
Sí. Yo, bueno, he hecho cosas de noche y tal. A veces cuando salgo veo el local y veo cómo entran parejas siempre y tal. Y digo, ¿qué nos inventan en parejas? Esto no es una discoteca. Y entonces me explicaron, no, es un sitio de intercambios. Pero es muy poco conocido el rollo del
claro,
intercambio...
No es...
de parejas. A mí me parece peligrosísimo.
Uy, a mí también.
Peligrosísimo, desde mi punto de vista.
A mí también.
Yo no juzgo, me parece que juzgar es absurdo, cada uno
sí,
con
cada
su
uno
sexualidad.
Con su sexualidad, que haga lo que quiera.
Puede hacer lo que quiera. Pero me parece, y eso lo plantea muy bien la función, Natalia, es peligroso.
Sí.
Porque no sabes medir hasta dónde pueden llegar las consecuencias. No solamente es conocer muy bien a tu pareja, es verlo en una situación que si incluso uno de ellos se le ha impuesto... O
claro.
La ha inducido, ¿hasta dónde puede llegar?
Pero incluso lo que ocurre en la función, ¿no? Que yo siento que de alguna manera hay una persona que admite eso simplemente para no perder al otro.
Sí.
Pero... Sí, es muy peligroso.
Yo nunca he tenido intención de hacer intercambio, pero cuando veo 2+2, se me quitan las ganas.
No me extraña.
Porque además veo... que no llegan a la felicidad, esos, porque en el fondo, no sé si por educación, Natalia, por costumbre, por lo que sea, hay un problema de conciencia,
sí.
Un problema de, no te voy a decir de pecado, pero sí de decir, de culpa.
Sí,
de
yo
culpa,
pienso que sí.
Cuando se quiere, evidentemente, porque si no, el otro ser infiel.
Exacto, exacto. Sí, yo creo que, bueno, desde mi punto de vista... pienso que solo puede traer problemas el intercambio de parejas. No me considero ni tan liberal ni tan abierta como para poder llevar a cabo una relación tan abierta.
Pero a veces todo esto surge, y me lo decía esta amiga, esta compañera con la que fui, pero esto surge a veces de la falta de diálogo. El famoso intercambio. En vez de sentarse, dialogar, oye, ¿qué está pasando? ¿No está pasando? Algo con el paso del tiempo no se produce. Entonces, uno intenta solucionarlo como más bien puede.
¿No será también, pienso yo, que a veces una persona en la pareja sea muy infiel y la otra acepta como... que le parece como que es menos infidelidad si está presente...
Eso está muy marcado en la función.
Sí.
Como porque... un personaje disfruta en la
claro, como, venga, pues, bueno, yo soy muy infiel, pero de repente, si lo hacemos de manera conjunta, parece como que no es tan grave y... Es que no lo sé.
Pero es complicado.
Es un temazo.
Es un temazo. A dialogar y en la función vamos a encontrar... muchas respuestas. No puedo...
Pero ningún juicio.
No, es una función que juzgue.
Sí, nada, para
no,
nada.
Los personajes van por donde van.
Por donde van y de hecho hay
ves
un...
el amor,
el
ves
final
el intercambio.
Sorprendente.
Exacto, que no vamos a ir ahí.
No.
Lo que sí me gusta mucho es lo del teatro, que hayas cogido ya las riendas de la interpretación dentro del teatro. Es verdad que el cine y la tele han formado parte de tu vida.
Sí.
Que tú empezaste siendo muy jovencita en teatro.
Sí.
Pero bueno...
La vida me llevó a...
No,
bueno,
que
pues...
es difícil combinar el rodaje de una serie,
sí.
El rodaje de una
y
peli.
Luego también es verdad que el teatro muchas veces te exige un año de antelación de compromiso. Para poder vender la obra, el productor necesita contar con tu... Y eso en aquel momento era imposible por la cantidad de...
Y además no solamente es Madrid.
Claro. Tienes que decidir estar, bueno, a lo mejor un año. No es como esto, por ejemplo, de 2+2, que de repente me llamó David y dice, estrenamos entre semanas. Vale, estupendo, tal. Pero si de repente me planteas esto con un año de antelación, yo no sé qué va a ser de mi vida en un año. Entonces me cuesta mucho también... entrar en un compromiso así.
Es verdad que los actores de teatro muchas veces dicen, bueno, si es Madrid tengo una temporada larga, pasa que cada vez las temporadas en Madrid son más cortas.
Claro, es que no puedes saberlo.
Tengo una temporada larga, sí puedo compaginar, porque
claro, pero si estás en Madrid,
que te
claro.
pegas, pero independientemente lo puedes compaginar. Pero estando de gira
es imposible. Y a veces estando en Madrid también, porque si estás en una serie o en una película donde se rueda noche, no puedes.
Claro, porque tienes que descansar.
No solo eso, no puedes llegar a la función.
Ah, no puedes llegar a la función, es verdad, porque
claro.
empezáis a las 8.
Entonces, si hay rodaje de noche...
Sí, a partir de las 8
claro,
o 9
es
ya
que,
empieza.
Claro,
es cierto.
Claro.
El caso es que tú no tuviste ningún inconveniente en entrar con Invencible.
No tuve ningún inconveniente.
Y todos los miedos del mundo,
imagino. Tenía todos los miedos que te puedas imaginar. Llevaba años diciendo que no a distintas funciones que me ofrecían, pero años. Por miedo, cada no que yo decía iba acrecentando un miedo en mí del día que diga que sí, que miedo. Entonces dije, pues el día que suba al escenario necesito sentirme arropada por el director, por el reparto y bueno, por un texto que yo sienta que me llena, que no pueda decir que no. Y ahí llegó Pedro Larrañaga, que yo tengo que decir aquí, yo debo muchísimo a Pedro y a Maribel, en mi carrera y en mi vida, porque ellos han conseguido que yo venciera un miedo que afortunadamente y estoy superando, digamos, de alguna manera, y no ha necesitado ayuda de psicólogos ni de nada, sino de Pedro y Maribel, que son las personas más maravillosas del mundo. Y bueno, pues mira, yo soñaba con trabajar con Veronese. Maribel para mí era un deseo pendiente el poder trabajar con ella. Iba a repetir con Jorgito, que parece que nos vamos encontrando en la profesión. Y iba a trabajar con Jorge Calvo, al que adoro y admiro muchísimo como actor. Me llega ese texto maravilloso y digo, ay Natalia, ahora no puedes decir que no. Ahora no puedes. Y me hubiera encantado poder decir que no, para no tener que enfrentarme a ese miedo. Pero todo era tan perfecto y yo me había hecho la promesa de que cuando fuera tan perfecto no podía decir que no. Y ahí me lancé. Y fue maravilloso. Estaba embarazada. Eso también fue increíble porque yo me enteré que estaba embarazada un mes antes de empezar a ensayar. Entonces lo primero que hice fue llamar a Pedro. Y le dije, Pedro, estoy embarazada. Si no quieres contar conmigo, lo entiendo perfectamente. No era factible mi personaje embarazado y esa función. Le digo, lo entiendo perfectamente, y me dijo, no. Dice, para nada, tú actúa hasta que puedas. Y ya está. Lo cual me pareció de una generosidad increíble, realmente. Y pues ahí me lancé hasta que evidentemente hice toda la gira y no pude llegar a Madrid. Iba a estar en Madrid una semana, porque luego ya me iba a sustituir Pilar. Pero no pude llegar ni a esa semana porque ya empecé con contracciones, así que...
Bueno, disfrutaste por toda España.
Por toda España, con la niña, ahí en la tripa y haciéndome los teatros.
Además,
maravillosos.
Con Maribel, con lo que le gustan las giras, que le gusta más
sí.
que Madrid.
Sí, sí,
eso
sí.
Le gusta ir descubriendo sitios. Tiene
maravilla.
Una agenda donde apuntas los sitios donde
es
tienes que ir a comer.
Es maravillosa, es impresionante.
El caso es que fue una asignatura que te la llevaste por encima y dijiste, puedo.
Sí, sí, sí.
Una vez más, porque tú eres de retos, ¿eh?
Sí, pero no había estrenado en Madrid. Y eso seguía el miedo ahí, ¿sabes? Y de repente, en diciembre, me llama Ana Gelín y me dice, Natalia, Veronese quiere que hagas una versión suya del Tío Baña. Y digo, madre mía, Veronese, yo no le digo, vamos, muero por trabajar con él otra vez. Y decía yo, porque él sufrió mucho cuando yo me fui, porque claro, tenía que volver a ensayar todo corriendo con Pilar, con otra actriz. Y digo yo, este hombre no me va a volver a llamar en la vida. Pues toma, me llamó y dije, pues claro que sí. Y ahí fue el estreno en el CDN, que incluso la presión era mucho mayor que si hubiera estrenado Invencible en el canal. Para
Madre
mí.
Dios.
Pero así fue y muy bien.
Llevamos 25 minutos, no puedo seguir hablando.
¡Ay, qué
contigo.
Pena! Uy.
Que te quiero.
Y
un
yo.
Besito.
Y yo.
corazón. Dumbo, ahí está, la banda sonora en español, que conste, que también se ha doblado con la canción Hijo del Corazón de Noa Jainri. Querido Sergio, la semana que viene más, no sé si mejor, pero la semana que viene. Y querido Luis, y también daré las gracias a Marta, gracias por vuestra ayuda y a vosotros, cine siempre en pantalla, grande. Tus ojitos de luz, el llanto no ha de nublar. En mi amor nadie nos ha de separar. Si te vieran como yo, te darían su calor.